A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, sobre el PP. Te lo hemos avanzado hace un ratito. Pablo Casado ha convocado para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos. Lo ha decidido por unanimidad el comité de dirección después de una reunión de más de 8 horas. El líder del PP quiere mantenerse al frente del partido y así gana por lo menos una semana. Veremos qué ocurre entonces. Hace un rato ha hablado sobre estas disputas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Tenemos que resolver el problema lo antes posible. Y en segundo lugar, los problemas se resuelven siempre con diálogo. Por tanto, yo lo que emplazo a que haya un diálogo con la dirección nacional y que fruto de ese diálogo podamos resolver este problema, este gran problema que tenemos ahora mismo, lo podamos resolver lo más rápidamente posible.
Segunda clave con la que está cayendo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de anunciar que reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, al este de Ucrania. Lo ha anunciado en un discurso de casi una hora, en el que ha exigido el cese de las agresiones en esa región, Donbass. Culpa a Kiev en caso de que sigan los ataques en la zona. Tercera, el gobierno de Baleares ha acordado que la ley de educación no contemple el castellano como lengua vehicular. Se va a aprobar mañana en el Parlamento Balear tras un pacto entre la presidenta Francina Armengol con Podemos y los nacionalistas. El Partido Popular ha acusado al gobierno Balear de ceder ante sus socios más radicales y volverse de la moderación y el sentido común. Y cuarta clave, la Policía Nacional ha detenido a un hombre tras intentar asfixiar a su pareja en Málaga. La víctima tiene 25 años y está ingresada en el hospital. Su vida no corre peligro. Al parecer, el agresor dio por muerta a la mujer y llamó al 112 para informar de lo sucedido, pero los servicios de emergencias lograron reanimar a la víctima.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con la que hay liada en España, sobre todo en el ámbito político, la realidad es que muchas veces, pues, las informaciones más pequeñas, en teoría, pues a lo mejor resulta que hay que destacarlas más. Sí, mira, por ejemplo, lo que ha pasado en estos pueblos que han dado un auténtico ejemplo al país. Nos vamos a Extremadura. Cada vez es más común encontrarnos con gente que quiere dividir. Bueno, pues Villanueva de la Serena y Don Benito han reflejado lo que supone unirse y conseguir un bien común. A finales de enero comenzó una campaña para fusionar ambos pueblos, que terminó ayer con un referéndum en el que estaban llamados a las urnas más de 50.000 habitantes de la zona, como Carmen.
Que yo soy pro unión de Don Benito Villanueva, creo que va a traer muchos beneficios. La hora, porque hemos estado en el campo. Ha hecho un día fantástico, hemos aprovechado para ir con la familia al campo. Por eso nos hemos retrasado un poquito.
Carmen es vecina de Villanueva de la Serena y, como has escuchado, fue una de las personas que se acercaron a última hora a esos 27 colegios electorales que abrieron sus puertas. Algo parecido le pasó en Don Benito a Pedro, que tenía ciertas dudas momentos antes de echar su papeleta.
Y no me quería perder, pues, votar. Yo lo tenía muy claro. Desde el inicio del proceso he escuchado voces críticas, las de a favor, me he leído y he escuchado todo y, bueno, he tomado mi decisión en base a ello y a criterios por convicción.
A todos sus votos hay que sumar los 8.000 que le hicieron de forma anticipada. Los vecinos de ambos pueblos se conocen perfectamente, sus límites se solapan, como en tantos otros puntos de España. Para que te hagas una idea de la cercanía entre los dos municipios, tan solo 8 kilómetros, unos 15 minutos en coche, separan el centro de Villanueva y el centro de Don Benito. La fusión para que saliera adelante necesitaba tener un respaldo del 66% de los votos en un referéndum que tuvo un resultado, eso sí, muy ajustado.
No. Sí, sí.
El recuento tuvo un momento para la emoción y la expectación después de que un problema en la web impidiera saber los resultados tras el cierre de los colegios. Bueno, ganó el sí. Los vecinos de Villanueva aprobaron con un 90% esta iniciativa, mientras que los de Don Benito hicieron lo mismo con un 66%. A partir de ahora, ambas ciudades recorrerán un largo camino juntos, convirtiéndose en la tercera ciudad de Extremadura. Quiero contarte cómo están los vecinos, qué va a suponer esa unión en estos momentos en los que cada vez nos dividimos más. Hoy, sí, la fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito. Desde el punto de vista político, y más con la que está cayendo, pues es un ejemplo. Todas las fuerzas políticas, el gobierno regional, la Asamblea de Extremadura, la Diputación y los empresarios han dado su respaldo al proyecto. Los números parece que les dan la razón. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los estudios calculan que con esta fusión va a haber más oportunidades de trabajo para las nuevas generaciones, mayor dimensión empresarial y también a una optimización de los recursos. Se estima que se va a convertir en el segundo polo económico de la provincia de Badajoz y el primero en el sector de la agricultura y la ganadería. El impacto económico produciría un incremento en las rentas de los hogares del 2,75% y supondría hasta un aumento del 5% en la oferta de empleo.
Este proceso es la cuarta vez que ocurre en España, pero es la primera con pueblos tan grandes. Mira, Don Benito es la más grande de las dos, con 37.000 ciudadanos. Te recuerdo que aquí se dio el visto bueno a esta fusión por tan solo 27 centésimas. Cuando preguntamos a vecinos como Israel, todavía no tienen muy claro si la unión es la mejor opción.
Va a beneficiar sobre todo a Villanueva. Don Benito, hombre, algo, espero que les beneficie algo, ya que lo han hecho, pero sobre todo a quien beneficia es a Villanueva, en mi opinión, porque tiene una población mayor Don Benito, tiene mejores polígonos industriales, más terreno, menos deuda. Entonces yo creo que la beneficiada, que se vio las votaciones, con un 80% de sí es Villanueva, ¿no?
Con el fallo informático y con ese emocionante recuento, las redes sociales comenzaron a cuestionar la legalidad de la votación. Algo extraño para Sebastián, que trabaja en un hotel por allí.
Una cosa rara, por la poca diferencia que hubo, porque hay muchos comentarios por ahí que ruedan que si una urna se metió para adentro, tal y que cual. A beneficiar, beneficiará siempre. El problema es que, no sé, yo creo que le van a perder un poco la identidad. Y yo creo que es más el bombo que se le está dando que luego la repercusión en sí.
Villanueva de la Serena tiene más de 25.000 habitantes. En principio es el más beneficiado al ser más pequeño y tener menos infraestructuras. Julia regenta un restaurante.
A mí me encanta la idea. Según nos dicen que seremos la tercera ciudad de Extremadura y siempre Villanueva y Don Benito han estado siempre muy... Que si ponen una cosa en Don Benito, que si los otros se enfadan, que si pues ahora ya, pues todo igual y ya está. Yo estoy contenta. Y mi familia y todo lo alrededor están contentos. Toda la gente que tengo de mi entorno están contentos. Incluso gente de Don Benito, que trabajo con gente de Don Benito, y también están contentos.
En Villanueva, 9 de cada 10 electores metieron en la papeleta del sí. Entre todos estos vecinos está Inés. Es del pueblo de toda la vida y celebra que tantos años de trabajo hayan merecido la pena.
Me parece una unión muy de progreso, un progreso de futuro, donde los que hemos dicho que sí, donde yo me incluyo, vemos que vamos a estar juntos, que somos más grandes, que nos ha costado muchísimos años, muchísimo trabajo. El 20 de febrero se ha conseguido, de la mano de Miguel Ángel, de nuestros alcaldes Miguel Ángel y José Luis, hemos conseguido muchísimo.
Inés es gerente de una sucursal de una compañía telefónica. Su negocio se encuentra en pleno centro y por eso ha apoyado el referéndum como vecina y como empresaria. No tiene ninguna duda de que la fusión va a traer el progreso a todos los negocios.
Esto es bueno para los que vienen. Si nosotros miráramos hacia atrás y miráramos lo que nuestros antepasados hicieron por nosotros, ellos pensaron en el progreso. Y pienso y creo que estamos en el deber y en la obligación de hacer lo mismo por los que vienen. Y es avanzar y mejorar. Pienso y estoy firmemente convencida de que será un progreso económico, financiero, industrial, un progreso cultural y en educación.
Precisamente por esas nuevas generaciones, pues los vecinos han votado. Manuela es de Villanueva también, confiesa que lo ha hecho por responsabilidad, pensando en el futuro. Para ella, La unión de ambos pueblos es sinónimo de progreso en todos los ámbitos de la vida. Ahora queda un largo camino de procesos administrativos y estudios y está previsto que se materialice todo el proyecto durante el primer trimestre del 27. Por lo tanto, queda mucho trabajo por delante, claro. José Luis Quintana es el alcalde de Don Benito. José Luis, alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Y ahora qué? Es la gran pregunta. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues vamos a recorrer un camino desconocido, pero también un camino apasionante. Y a partir de ayer, pues ya no podemos tomar decisiones de manera individualizada. Tenemos que ir a una cogobernanza entre los dos municipios. Y, lógicamente, el camino que vamos a recorrer tiene una parte muy importante, la mayor parte, es asuntos jurídicos y asuntos técnicos que se tienen que ir resolviendo a lo largo del tiempo para llegar a la fusión total de los dos municipios.
Una curiosidad, y de verdad de corazón, José Luis, que no lo sé, ¿eh? ¿De qué partido es usted?
Del PSOE.
¿Y Miguel Ángel, el alcalde de Villanueva?
También del PSOE.
También.
Pero aquí nosotros estamos siendo apoyados por todos los grupos políticos.
Sí, sí, sí. No, por eso lo digo. Porque visto desde Madrid, alcalde, lo que sorprende es la unión de todos los grupos políticos en una decisión como esta. No se estila, ¿eh?
Bueno, es posible que en Madrid no lo entiendan, pero nosotros sí somos capaces de llegar a acuerdos en favor de los ciudadanos. Uh-huh. A lo mejor tienen que aprender en otros sitios.
Totalmente, totalmente. No, lo digo como chapó, ¿eh? No me entienda mal, todo lo contrario.
Nosotros no hemos visto los colores políticos, hemos visto a la gente. El acto de cierre de campaña estuvo virtualmente, porque no pudo venir Abel Caballero, que es del PSOE, vino Edmundo Val de Ciudadanos y vino el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y intervinimos también los dos alcaldes. Yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Y probablemente en España no se puede hacer un acto como el que se hizo el viernes pasado en el cierre de campaña.
Pues seguramente. Pues ya podíamos tomar nota, efectivamente. ¿Qué pasó con el famoso fallo informático ese que anoche decíamos, uy, a ver si esto se va a estropear por el recuento? No tiene, quiero pensar, pues, no tiene influencia en el resultado, pero...
La empresa... por los datos que tenemos, pues falló, hubo muchísimas entradas y falló y no se pudieron dar los datos y por eso se tardó más en poder conocer los resultados finales.
¿Y qué lectura hace, alcalde, en la diferencia de porcentajes en cuanto al cómo salió su pueblo y cómo salió Villanueva, el apoyo?
Probablemente aquí había un grupo que defendía el no y que utilizó una campaña embarrada, como hacen en otro sitio. Pero bueno, aquí lo importante es que además nosotros no hemos querido aprobar. Hemos querido aprobar con buena nota. No nos hemos conformado con el 5. Los referéndums en otros sitios quieren aprobarlo con un 5. Nosotros queríamos sacar buena nota. Y esa es lo que al final nos han respaldado. Que hay una diferencia, pero es que ya somos el mismo. Ya tenemos que ver las cosas para adelante y tenemos que ser los mismos porque nosotros nos queremos juntar para hacer cosas, no para estar juntos, sino para hacer cosas.
Claro, y a lo mejor es un tema menor, no lo sé, pero es lo primero que se nos viene a la cabeza a los que por suerte conocemos la zona y pasamos tanto por allí. ¿Cómo se va a llamar ese pueblo unido?
Bueno, ese es un interés que tiene mucha gente, pero sí, evidentemente lo importante era la decisión. Y como el nombre, pongamos el que pongamos, va a tener alguna polémica, decidimos que lo importante era que se tomara la decisión de la unión y ahora pues le encargaremos una serie de entendidos que nos digan qué nombre nos aconseja y en un mes y medio lo tendremos acordado.
Bueno, pues ya lo contaremos. Lo dicho, enhorabuena, alcalde de Don Benito, José Luis Quintana. Muchísima suerte y gracias.
Muchas gracias.
Adiós. El otro alcalde, el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo. Alcalde Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En Villanueva el resultado ha sido arrollador. ¿Por qué?
Pues la verdad es que ha sido un resultado muy generoso, muy generoso. En el sentido de que la apuesta decidida por esa tercera ciudad de Extremadura, por conformar una gran ciudad, pues ha sido aprobado muy mayoritariamente. La verdad es que a mí mismo me sorprendió. Pero es verdad que todos los grupos políticos, todos los cuatro que componemos la corporación, hemos ido sin ningún tipo de fisura a este proceso, y eso, lógicamente, ha supuesto que se pueda llevar a cabo, y además con un éxito que, insisto, a mí me sorprendió también.
Claro, va a decir que las dos son beneficiados, pero ¿por qué unos dicen que lo más beneficiado es Villanueva de la Serena?
Yo creo que al final precisamente ese tipo de comentarios son los que en gran medida el resultado de Don Benito ha podido ser menor, ¿no? Resulta curioso, ¿no?, que quienes que en este país podamos observar cómo toda una comunidad autónoma se quiere separar de un país por el 51% de los votos y cuestionen el 66%, que es una amplia mayoría. Podríamos haberlo hecho con el 51 o simplemente no haberlo hecho, porque la ley otorga a las corporaciones el poderlo hacer por mayoría simple, pero quisimos hacerlo para que tuviera pies de acero. Pero en cualquier caso, yo creo que nadie, ninguna de las dos ciudades, gana de forma aislada, y las dos juntas ganan indiscutiblemente de igual forma. O ganan todos o pierden todos, y yo creo que hemos ganado todos. También Extremadura.
¿Cuál
y
es?
España, creo.
Sí, sí, es todo un ejemplo.
Se puede abrir el debate, abrir el debate del municipalismo.
Sin duda, de hecho lo estamos haciendo. ¿Cuánto paro hay en la comarca, alcalde?
Bueno, pues estamos en torno a un 21% caramba, aproximadamente. Ahora me cogen ese dato que tampoco.
Sí, bueno,
quiero,
aprox.
Sí, entre el 18 y el 21, ¿no? Y en los últimos tiempos, verdad, es que ha bajado bastante, pero en cualquier caso, nosotros lo que pretendemos es introducir, expectativas, y las ha generado, y muchas, en una comarca que en el ámbito agroindustrial es muy fuerte. El agua ha supuesto una gran riqueza desde el punto de vista agroindustrial, porque en los últimos años se ha desarrollado una industria en torno a la fruta de hueso y el tomate especialmente, ¿no? Y eso va a alcanzar mayor musculatura, pero sobre todo la expectativa económica que ha generado, estoy convencido que será un tractor para nuevas empresas. Y esa nueva empresa implicará lo que ya los estudios nos están diciendo, que en torno a entre el 5 y el 10% de bajada de paro o de incremento, en este caso, de empleo.
Ojalá, eso sí que es importante, claro que sí. Bueno, pues a lo mejor es casualidad, pero yo ayer, palabra de honor, alcalde, me cené un bocatín con un quesito ese estupendo que tenía atemperándose desde toda la tarde fuera de la nevera. Ya sabemos, de ese que se gusta.
Pues muy bien, pues seguramente sería también para salud de esa nueva ciudad que nacía, ¿no?
Claro que sí.
Al final, yo creo que esto es la política, ¿eh? Yo creo que la política buena es la que resuelve problemas, la que es capaz de sentar en torno a una mesa personas que piensan completamente distintas, pero que tienen un objetivo común, y es que sus hijos tengan oportunidad de elegir. Yo tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad de votar porque tenía 4 años en la Constitución, mis padres votaron por mí, yo he tenido la libertad que tanto se ansia cuando no se tiene, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia. Yo quiero que mis hijos tengan la libertad de elegir su proyecto de vida aquí, y su padre tiene la obligación de ofrecérselo. Y eso yo creo que, en definitiva, un pacto intergeneracional que no debe perderse nunca.
Pues a mí me parece toda una lección. Alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel, suerte y gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Yo, sinceramente, creo que es uno de los acontecimientos más importantes del municipalismo español y hasta de la política en los últimos tiempos. Claro, hay temas sol, y no te digo esta semana, pues que tapan, ¿no? El nuevo municipio tendrá una extensión de 700 kilómetros cuadrados, una población cercana a 63.000 vecinos. Será, como parece, la tercera ciudad de Extremadura. Por eso hemos querido llamar a su presidente, Guillermo Fernández Vara. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? ¿Qué tal esa pandemia? ¿Cómo lo hemos...?
Bien, bueno, peor...
Te he oído algunos días y...
No, bien.
Desde la distancia... Que sepa que hemos estado cerquita.
Sin problema. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien? ¿La familia bien?
Bien.
Bueno, ¿y ese colega que tenemos por ahí a medias?
Estupendamente.
Me alegro, pues le saludas. Presidente, ¿esto es una lección?
Sí, porque además que cuando oí hablar a los alcaldes que ha sido exactamente así. Es decir, a mí coincidimos un sábado en un acto y me dijeron, oye, que queremos ir a verte los dos juntos un día, te queremos plantear un tema y tal. Vale, pues venga. buscamos un hueco, digo, venga, veniros el martes por la tarde. Y llegaron al despacho y me lo soltaron. Cuando lo tenían todo ya trabajado, es decir, eso que la gente se cree que esto es una jerarquía, que me lo comunicaron a los efectos oportunos, ¿sabes? Pero sobre todo lo que más me gustó es que me dijeron, oye, y mañana se lo vamos a comunicar a Monago, al presidente del Partido Popular, y al resto de las fuerzas políticas, y queremos ir a ver al presidente del gobierno, pero también al líder de la oposición, y así han ido construyendo esta película, porque además es que lo más grandioso de todo es que cuando me dijeron, dice, además, ninguno de los dos puede ser alcalde de la nueva ciudad. Con lo cual encima eran dos personas que tienen unos resultados espectaculares en las elecciones, que de pronto para que nadie tuviera ninguna duda de que buscaban nada que les interesara en lo propio, pues renunciaban a poder liderar este proceso, ¿no? Lo cual le da todavía más autenticidad, ¿no?
Claro que sí. Yo lo decía porque viendo cómo está la política en los partidos, y me refiero en concreto al PP, viendo los pulsos independentistas que se mantienen donde siempre desde hace unos años, viendo, opinión personal, socios imposibles con los que se gobierna España, con todo ese panorama, esto es un ejemplo de unidad. Ya no me refiero solo en dos pueblos, sino con todos los partidos políticos de por medio, ¿no?
Sí, mira, cuando empezó la campaña hace 15 días atrás, el viernes de hace 3 semanas, cuando empezó la campaña hicimos un acto en la zona. A mí, de verdad, estar en un acto compartiendo las mismas ilusiones con quien ha sido mi adversario político aquí, yo el suyo, que ha sido José Antonio Monago, de verdad para mí fue emocionante. Digo, hay que ver la vida, las oportunidades que te da de vivir momentos muy especiales y de estar presente allí Ciudadanos, estar presente Unidas Podemos, es decir, que estuviéramos todos allí presentes, los sindicatos, la patronal. De pronto nos hemos dado cuenta que el presente nos ha situado ante un momento en el que hay que demostrar mucha altura. Y yo creo que lo que han demostrado los ciudadanos de Don Benito y Villanueva es eso, mucha altura. Porque además a mí me preocupó cuando vi que habían puesto un límite tan alto.
Ya.
Porque claro, ten en cuenta que para cambiar la Constitución valen los 3/5 y han puesto los 2/3. Con lo cual era muy difícil el poderlo lograr, ¿no? Y luego pues siempre, como ocurre siempre en estas cosas, las unanimidades nunca son posibles.
Claro.
Pero no, yo creo que el apoyo es un apoyo muy considerable.
¿Y esto ahora cómo se hace?
Pero yo le decía ayer, le mandaba yo ayer a ellos un WhatsApp diciéndole, ya pasó lo difícil, ahora viene lo complicado, ¿sabes? Porque ahora lo tienen que desarrollar.
No, y jurídicamente es un lío, ¿eh?
Lo tienen que desarrollar, van a contar obviamente con el apoyo de todas las instituciones y de todos los partidos para seguirlo desarrollando, pero no es fácil, porque estos no son dos pueblitos de 300 habitantes. Son dos pedazos de ciudades a nuestro nivel, es decir, son juntar 36.000 o 37.000 habitantes con otros 25.000 o 26.000, ¿no? Y convertirse en una ciudad de las de más de 50.000 habitantes, que es ahora donde está un poco el límite de primero de la financiación. Solo por el hecho de tener ya más de 50.000 habitantes les va a llegar más dinero de la participación en los ingresos del Estado, es decir, solo por eso ya van a poder tener un presupuesto mayor. Pero es que además esto va a generar una sinergia en la que yo estoy convencido, no que el 1+1 sean 3 y no 2, es que pueden ser 3, 4 o 5, porque se ven muchísimas posibilidades, porque además ya tiene mucha potencia en la industria agroalimentaria en ambas ciudades, pero es que van a seguir teniendo mucha más, ¿no?
Qué bien. Esto es una solución también para eso que llamamos la España despoblada, la España vacía. A lo mejor es un camino a explorar en otros muchos sitios para eso.
Sí, sí, pero fíjate, Ángel, yo creo que la clave de todo esto ha sido que nadie los ha obligado.
Ya.
O sea, que ha salido de abajo arriba. Si esto hubiera surgido porque los partidos nos ponemos primero de acuerdo antes a nivel nacional, decimos que hay que unir tal con cual, ¿no? Sino porque esto ha salido desde abajo y sobre todo ha salido desde las calles y ha salido desde las casas y obviamente pues vértigo tienen que tener. ¿Cómo no van a tener vértigo? Si significa decir, oye, hasta ahora hemos escrito la historia por separado y ahora vamos a escribir la historia juntos. Y el futuro va a ser ya un futuro en común de ambos pueblos que han estado ¿Está jugando el villanovense contra el Don Benito? Y probablemente sigan jugando en el futuro, porque no tiene por qué desaparecer los equipos, ¿no?
Pues claro.
Cada uno es de su cofradía, cada uno es de su grupo de carnaval. Pero eso no tiene por qué desaparecer, porque hay ciudades donde hay más de un equipo, más de una cofradía. Hay cosas que tienen que ver también con las identidades, que no se tienen por qué perder, porque son sanas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es un buen ejemplo. Yo la verdad que me he sentido muy... con un sentimiento muy especial de haberlo vivido, ¿no? Y eso, yo quería ser muy respetuoso desde el minuto uno para que nadie viera que aquí había ningún interés desde el punto de vista partidario, porque no solo la intención, sino el objetivo de nada de esto. Esto ha sido realmente tal como ha ocurrido, ¿no? Y tal como ha ocurrido, pues lo hemos sentido todos como propios, ¿no?
Hablando de intereses partidarios, no puedo no preguntar, Guillermo, sé que no es el tema, pero en el PSOE, ¿os estáis frotando las manos con lo que está pasando en la calle Génova?
Yo creo que no, Ángel. Vamos a ver, el PP es un partido muy importante. El PP ha gobernado este país y lo normal es que lo vuelva a gobernar, porque las alternativas y las alternancias son absolutamente necesarias en democracia, ¿no? Yo desde luego no lo he vivido con frotándome las manos, todo lo contrario, con una preocupación y un deseo de que cuanto antes sean capaces de encontrar una solución, porque no es bueno para España en absoluto. Que nadie tenga ninguna duda que cuando a los grandes partidos le sucede una cosa de esta, lo que hay que desear es que lo puedan resolver cuanto antes.
Bueno, por volviendo al tema, y ya para terminar, y lo digo de corazón, esa fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, a mí me parece un ejemplo, pero me gusta especialmente, porque para los que estamos tan enamorados de Extremadura, desde Trujillo hasta Monesterio, pasando por Cáceres y Plasencia, me parece una lección para el resto de España. Hablamos muy poco de otras regiones, estamos siempre con el ombligo de Madrid, con Cataluña y con lo que dicen los de siempre. Extremadura es la región que mejor ha cambiado en los años de las autonomías, sin ningún lugar a dudas. Lo digo de corazón, Guillermo. Enhorabuena.
Muy bien, don Ángel, muchas gracias y mucha suerte siempre.
Igualmente.
Venga,
buenas
un abrazo
noches.
Grande.
Bueno, por Don Benito y Villanueva de la Serena van a ser una sola ciudad. La tercera más grande de Extremadura, por detrás de Badajoz y Cáceres. No sabemos cómo se va a llamar, no lo saben ellos, pero mira con la que está cayendo en los partidos, sobre todo en uno, en las comunidades, sobre todo mirando a otra, toda una lección. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Llevo todo el día contigo.
¿Qué le va a hacer?
Temprano.
Y hemos despertado, y hemos madrugado.
Mensajito de línea directa.
Sí, ¿sabes lo que tampoco sabemos? Oye, ¿quién va a ser el sucesor de Matías? Porque lo están buscando ahí en línea directa. Puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, línea directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Mira, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único, con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Es evidente que cada vez nos cuesta más llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio de los carburantes en el resto de Europa?
El cartel de la gasolina frente al que me encuentro marca 1,82€.
Los datos dicen que 1 de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a
Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%
de... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablar de dineros en estas fechas hoy también es mirar hacia el este de Europa. Cualquier movimiento ruso sobre Ucrania hace temblar los mercados. Las bolsas hoy con caídas del 1,18 en el caso del IBEX, sin Wall Street porque ahí es el día de los presidentes, día de fiesta. Este lunes el gobierno ha anunciado que habrá prórroga de los ERTEs por el COVID, un mes más, hasta que las empresas se adapten al nuevo sistema. Un periodo de transición con recortes en las exoneraciones de cuotas a la subida social. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿este mesecito de prórroga tiene importancia o es un puro ajuste?
Bueno, tiene importancia porque es el mes de transición en el que todas las empresas que tienen empleados en ERTE, que hay 104.000 empleados en ERTE en nuestro país, tienen que ir haciendo el ajuste, ¿no? Y aquí tienen dos opciones. Aquellas que crean que tienen un problema realmente estructural y de negocio pueden hacer un ERE, y las otras tienen que empezar a hacer la transición hasta el denominado sistema RED, que es el sistema por el cual durante los próximos 12 meses se va a ir formando paulatinamente a estos empleados a cambio de exoneraciones en la seguridad social de los mismos.
Por sectores, la automoción no acaba de recuperarse, en parte por la falta de microchips y tras esos recortes a los concesionarios. Faconauto calcula que este año cerrará por debajo de las 900.000 unidades. Pérdida de empleo en el sector. Gerardo Pérez es su presidente.
Se van a perder empleo. El dato, para que quede claro, entre 5 y 7.500, porque cada 100.000 ventas, nosotros calculamos que entre cada 100, entre 100 y 150.000 perdemos 5.000 empleos.
Ojito al sector del automóvil, Pilar.
Bueno, es que es uno de los sectores, lo hemos comentado aquí muchas veces, fundamental, y mira cómo está la situación, ¿no? Yo creo que fundamentalmente por cuatro factores. El primero son los impuestos y la nueva legislación. El segundo, porque los coches híbridos siguen siendo muy caros. En tercer lugar, porque los jóvenes han cambiado su forma de pensar y, por lo tanto, la forma de utilizar el vehículo como algo necesario para la vida diaria. Y en cuarto lugar, porque las gasolinas están imposibles.
Oye, en un ratito hablamos de la inflación, de cómo afecta hasta en el IRPF, pero fíjate Alemania. El proceso industrial se encarece un 25%. El Bundesbank habla incluso de recesión, Pilar.
Esto ha sido lo más serio de hoy porque el Bundesbank ha dicho que hay riesgo de esa recesión con una subida de inflación la mayor en décadas. Estaríamos hablando, luego lo veremos con Fernando Fernández, pero de un periodo, aunque sea corto, de esta inflación, ¿no? Es decir, no crecimiento del Producto Interior Bruto, muy poco, y que se ha disparado la inflación. Y esto,
con una guerra en ciernes, las bolsas que vienen todas en negativo, los futuros para mañana. Hablabas antes de Wall Street, está cayendo prácticamente un 3,5%, el rublo un 5%, la bolsa rusa un 14% y el petróleo el 94 dólares el barril.
Pilar, antes de irnos a por el invitado, ¿renovación de Fainé como presidente de la Caixa, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que era esperado, ¿no? 4 años más como presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, que como sabes es principal accionista de CaixaBank, que es la entidad financiera que tiene el 50% de las nóminas de este país, y además se han sumado al patronato Payete e Isla. Ya sabemos cuál es el futuro del expresidente de Inditex, ¿no? El Consejo de Administración de CaixaBank.
Bueno, otra cosa es el papel en el Consejo de Administración y si vamos para arriba.
Bueno, la Fundación Bancaria es la fundación más grande de Europa, con un presupuesto anual de 500 millones de euros. Si no existiera la Fundación Bancaria, la mitad de las políticas sociales de este país no existirían.
Oye, llevábamos días hablando de bancos, pendientes de qué iba a hacer la banca para mejorar la atención a los mayores. Ha estado tomando nota de las reivindicaciones de ese jubilado valenciano que ha encabezado las noticias, Carlos San Juan. Soy mayor, no idiota, tiene toda la razón. Y hay un protocolo sobre la mesa firmado por la patronal bancaria, el Banco de España y el Ministerio de Economía. Nadia Calviño.
A partir de ahora, las personas mayores que acudan a una oficina bancaria van a tener ese trato personal preferente en un horario extendido. Se va a dar formación específica al personal de las oficinas bancarias para que puedan dar este tratamiento favorable. Se van también a mejorar el resto de los canales de atención a los clientes bancarios, las líneas telefónicas, los cajeros automáticos, las herramientas digitales.
Ahora solo falta que funcione la administración, porque lo de los bancos está muy bien que lo pagan ellos, pero cuando funcionen los ministerios ya esa será otra, ¿eh?
Yo no entiendo qué quiere decir eso de un trato favorable, te pegan ahora. En fin, vamos a ver, las personas mayores son clientes, son consumidores y clientes y por supuesto tienen derechos a que les traten como tal. A mí me parece que lo más importante de todo esto es que aquellos que no tienen acceso a una oficina bancaria cerca tengan una formación y además tienen una forma también de pasar el tiempo y de aprender, y eso me parece muy bien. Vamos a ver si lo cumplen, que yo espero que sí.
Mamen, Pilar, os dejo con los invitados.
Que te vas a Génova, ¿no?
Sí, pero a la de aquí, a la de Colón, ¿eh? A ver, yo quisiera yo.
Good luck.
No se va muy lejos, ¿no, Pilar? Oye, vamos a apuntar en el calendario una fecha, la del 6 de abril, porque comienza la campaña de la declaración de la renta, incorpora novedades y cambios importantes en los tramos del IRPF, que por cierto es el impuesto con el que más recauda el Estado. Si encima estamos en un escenario con tasas de inflación no vistas en los últimos 30 años, los españoles vamos a pagar un sobreimpuesto de más de 4.000 millones de euros. Quien ha hecho todas esas cuentas y esos cálculos ha sido José Félix Sanz, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a mí me gustaría saber por qué influye tanto la inflación en el impuesto del IRPF.
Bueno, la verdad es que la inflación influye en muchos ámbitos económicos y sociales de los países, de las economías, y por supuesto también lo hace en el ámbito presupuestario en general y en el impositivo en particular. Uh-huh. Y lo hace especialmente en el IRPF por ser precisamente un impuesto progresivo. Esa progresividad estructural que tiene el impuesto le hace especialmente sensible a la inflación, porque en entornos inflacionistas los agentes económicos pretenden generar subidas de sus rentas nominales que no reales al final, uh-huh, y terminan haciendo que el impuesto sea superior en términos reales.
Sí.
Y en concreto en el IRPF, yo creo que si tuviésemos que identificar las partidas o los bloques que lo configuran y que se afectan por la inflación, yo diría que esencialmente estaría, por un lado, las tarifas de los impuestos sobre la renta suelen presentar una secuencia de tipos marginales crecientes. Luego, por otro lado, estarían otros elementos estructurales del impuesto que intentan subjetivar la carga del impuesto a las circunstancias del contribuyente, del sujeto pasivo, como son deducciones, bonificaciones, exenciones, que normalmente suelen ser fijas y que precisamente por el efecto de la inflación su valor real decae y pierden la capacidad para la que fueron creadas. Uh-huh. Y luego también yo os diría que hay otro elemento que no se suele hablar mucho, y es que efectivamente la inflación afecta la cuantificación de los rendimientos que forman parte de la base imponible del impuesto. Sí. Por ejemplo, las plusvalías, cuanto mayor sea el periodo de generación de esas plusvalías, pues mayor estarán, más estarán afectadas por el impacto de los precios. Uh-huh.
Profesor, ¿y qué habría? Sí, hola, Mamen. Profesor, ¿y qué habría que hacer para que no influyera tanto la inflación en el IRPF? Porque al final esto es un impuestazo, ¿no? Encubierto, no se dice, no se explica, pero efectivamente pagamos más dinero y somos más pobres con el mismo salario.
Sí, sí, absolutamente.
Que yo creo que así se ha entendido igual un poco mejor.
La inflación yo lo interpreto como, algunas veces lo explico en mis clases, precisamente en estos términos. Es como un tumor que degrada la estructura del impuesto y además el problema que tiene es que lo hace de forma silenciosa, sin apenas ser percibida, ¿no? Entonces, efectivamente hay formas de contener ese impacto de la inflación sobre la estructura del impuesto. Esencialmente consistiría en indexar las deducciones y bonificaciones que son fijas, teniendo en cuenta esa inflación, para que no perdiesen valor real a la hora de aplicarlas. Me estoy refiriendo a los mínimos personales y familiares, me estoy refiriendo a las deducciones en la cuota del impuesto, a deducciones fijas como existen actualmente en el IRPF español por los rendimientos del trabajo. Todas estas cuantías deberían de estar indexadas. Y luego, en la tarifa, lo que habría que hacer es ajustar la amplitud de los tramos que definen esa tarifa, teniendo en cuenta, lógicamente, la inflación que hay. Cosas que ambos que no han sido hechas o no se han tenido en cuenta en la actualidad en el IRPF español.
El IRPF es un impuesto estatal, profesor, pero las comunidades tienen cedida una parte. ¿En qué regiones o en qué comunidades van a pagar los ciudadanos más por esa inflación que, recordemos, cerró el año pasado en el 6,5%?
Efectivamente. El coste total que yo he estimado a través de los ejercicios de microsimulación que he realizado, el coste total para el año 2021 y que vamos a liquidar ahora en 2022 va a ser de 4.110 millones. Es un sobreimpuesto que vamos a pagar simplemente por el hecho de que hemos tenido una inflación del 6,5%. De esos 4.110 millones, más o menos el 40%, 1.700 millones, se debe a no haber indexado las tarifas. Y 2.400 millones restantes, el 60%, a no haber ajustado el resto de elementos, como he dicho, los mínimos, deducciones a esa inflación. Efectivamente, este coste, que es el global, no es homogéneo. ¿Y por qué no es homogéneo territorialmente hablando? Porque la influencia de la inflación depende, sobre todo, es distinta, digamos, por niveles de renta y por la composición y estructura de la unidad contribuyente. No es lo mismo, la inflación no influye igual a una familia de 5 miembros con hijos menores de edad y un ascendiente que a un hogar unipersonal. Uh-huh. Y como esto es así, y evidentemente estas características, tanto los niveles de renta como la estructura de las unidades contribuyentes, no se distribuyen homogéneamente en términos geográficos, pues cada comunidad o cada territorio pues se verá afectada por la inflación de manera distinta. Lo que sí que hemos detectado es que evidentemente se identifica que a más base liquidable o a bases liquidables más altas, más efecto, más impuesto o más sobreimpuesto, digamos. Y también a mayor tamaño de la unidad fiscal, también más impacto. Si tenemos esto en cuenta, pues os diría que en general, las comunidades más ricas, como puede ser la Comunidad de Madrid, Cataluña o las Islas Baleares, serán las que más paguen. En concreto, en Madrid es la que más se va a ver afectada por este fenómeno y el madrileño va a soportar en media 240 euros más por declaración. Uh-huh. En Cataluña serían 224 euros más, en Baleares 215 euros más.
Por los que van a pagar menos, ¿no?
Los que van a pagar menos, pues estarían esencialmente, pues Extremadura, que pagaría tras muertos, paga también una cantidad significativa, 156 euros más por declaración, y por ejemplo Andalucía, que serían 172 euros más por declaración.
Uh-huh. Pilar, la última.
Sí, ¿y hay alguna manera, profesor, de mitigar el efecto de la inflación en las economías domésticas? ¿Existe algún truco, algo que podamos hacer?
Bueno, es complicado.
Ya me imagino.
En las economías domésticas no tanto como en la economía, digamos, global, ¿no? En la gran economía pública, ¿no? Es cierto que si hubiésemos planteado o planteásemos a medio largo plazo un plan de estabilización presupuestaria, porque no hay que olvidar que tenemos unos niveles de endeudamiento y unos niveles de déficit público muy importantes, si esta inflación se convirtiese en un fenómeno permanente, los tipos de interés y los actuales estímulos monetarios a los que hemos estado acostumbrados durante estos últimos 15 años, como es pues, la compra de deuda soberana por parte de los bancos centrales, el aumento de la liquidez, los bajos tipos de interés, bueno, pues todas estas políticas van a dejar de ser sostenibles. Y esto va a tener un impacto muy importante, de modo que yo diría que las finanzas públicas de muchos países, si esta contingencia se produjese, las finanzas públicas de muchos países, entre ellos, desde luego, las finanzas públicas de España, se complicarían muy significativamente. Y yo diría que escenarios de insolvencia en absoluto serían descabellados, ¿no?
Pues habrá que estar pendiente a esas políticas monetarias de los bancos centrales, que ya van apuntando maneras, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Gracias, hasta pronto. Y nos quedan más temas económicos que tratar y lo vamos a hacer con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera y habitual en el EA University. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mami, ¿cómo estás?
Bueno, Fernando, quería empezar por una cosa que publicaba el diario ABC este fin de semana. Decía que el gobierno, bueno, pues estaba dando marcha atrás en esa idea inicial de estrechar el control político sobre los órganos reguladores. Estamos haciendo referencia a organismos como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Competencia o incluso el Banco de España. ¿Qué misión tienen estas entidades? ¿Realmente para qué sirven?
Bueno, es importante aclarar que los organismos reguladores son instituciones públicas, lo que no son instituciones del gobierno, son agencias del Estado, son organismos de derecho público independientes del Ejecutivo, por tanto, para realizar funciones que les son tasadas por ley. Es decir, no es que estos organismos, el Banco de España, la CNMV o la CNMC, decidan qué hacen. Hay una ley que los regula, que se aprueba en el Parlamento y que les pone las competencias que tienen que desarrollar. Y, por lo tanto, son instituciones plenamente y legítimamente democráticas. Lo digo porque en algunos de los discusiones en esa proposición de ley que estabas comentando, sí, se alude a que hay que recuperar la democracia. Bueno, vamos a ver, estas instituciones son plenamente democráticas, ¿no? Y, segundo, existen en todos los países europeos y americanos y de democracias consolidadas, ¿no? Por aclarar. Entonces, ¿por qué se les encarga estas funciones? Pues porque lo hace mejor, porque la experiencia demuestra, la evidencia empírica, los años demuestran que hay determinadas funciones que cuando se gestionan al margen del poder político temporal, al margen del vaivén de las legislaturas, pues el resultado es mejor. El ejemplo más claro, el ejemplo del libro de texto que se pone siempre es el del Banco de España, los bancos centrales, ¿no? En un momento determinado se le asigna la función de controlar la inflación, de la estabilidad de precios, en sentido más amplio de la estabilidad interna y externa de precios y de tipo de cambio en su origen, se le asigna una agencia independiente que se llama el Banco Central, en España el Banco de España ahora y en su momento a partir de la Unión Monetaria en el 99 el Banco Central Europeo, se le asigna la responsabilidad de controlar la inflación. ¿Por qué? Porque se quiere evitar el ciclo político-económico, dicho de otra forma, la injerencia del poder político en la determinación de los precios, ¿no? Hay una evidencia empírica concluyente que cada vez que hay elecciones los gobiernos aumentan el déficit y generan inflación. Para evitar eso, para proteger al consumidor, para garantizar su poder adquisitivo, se le da esta capacidad al Banco Central para determinar ella misma el objetivo de inflación que define el poder político. Es decir, el Banco Central Europeo, el Banco de España en su caso, no fija cuál es el objetivo de inflación. Eso lo fija el poder político. Lo que fija es cómo lo consigue.
Sí.
¿Eh? Y esto es importante, ¿no? En general, lo mismo podríamos decir si tenemos un minuto, si quieres, de la CNMC o el CNMV. Uh-huh. Lo único que fija es cómo consigue los objetivos que le asigna el poder político. Esto es importante.
Claro, pero aquí la cuestión, Fernando, buenas noches, es la cuestión política, ¿no? O sea, queremos controlar los organismos independientes porque dicen cosas que no nos gustan y como no nos gustan, no son democráticos y por lo tanto la democracia implica que tenemos que tener un control sobre ellos. Y sobre su forma de funcionamiento.
Claro, porque dicen y porque hacen, porque hay otros organismos,
como
en la CNMC, que es básicamente, entre la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, hace dos cosas: garantiza la competencia, es decir, protege al consumidor del poder monopolista y por lo tanto del abuso de la posición de monopolista, para entendernos, pero también en la fusión de esta de mercados y competencia regula el precio de los bienes públicos, de la electricidad. Fija los precios públicos de la electricidad, telecomunicaciones, el famoso enganche a la red, los transportes de la electricidad de la que hablábamos antes, y los fija con criterios técnicos, criterios de costes, no con criterios políticos de conveniencia. ¿Por qué se quiere poner coto a esta libertad, a esta capacidad técnica de estos organismos de fijar, insisto, de una manera técnica regulada, estos precios de los bienes públicos en este caso, o determinados bienes y servicios públicos? Porque lo que se quiere es utilizar los precios con fines electorales, ¿no? Y yo creo que aquí está la madre del cordero. En el caso del Banco de España, al que tú le dirías, Pilar, lo que hay es un intento de instrumentalizar su discurso político. Esto, por cierto, es una estupidez, porque claro, ya más allá, esto, digamos, la libertad de opinión del Banco de España, como la del Instituto de Economía de la Carlos III, por poner un ejemplo, está cosa de la Constitución, es decir, nadie le puede prohibir a un organismo impartir doctrina, impartir opinión económica. En el caso del Banco de España, además, está arreglado por ley, su informe anual, sus comparecencias semestrales en el Parlamento. Hombre, no creo que nadie esté aspirando a que le escribamos desde el Gobierno, desde el Ministerio de Economía, o desde la oficina de la Vicepresidencia Segunda, se le escriba el discurso al gobernador, ¿no? Me parecería un poquito excesivo, ¿no? Pero se están jugando con fuego, o sea, más allá de la broma esta que estoy haciendo un poco, se está jugando con fuego porque lo que define la calidad de la democracia española de cara a los inversores internacionales, sin ninguna duda, lo que define, por lo tanto, la prima de riesgo en una no despreciable medida y lo que afecta a la capacidad de atraer inversión extranjera en un país que depende fundamentalmente de eso, es la estabilidad institucional, es la calidad de estas instituciones. O sea, países en los que los bancos centrales no son independientes, en los que las comisiones de competencia de mercados están sujetas al poder político, son países donde el inversor se ata a los machos, si me permitís la expresión, y ¿cómo lo hace? Pues pidiendo tasas de beneficio mucho más altas.
Y dejándose la credibilidad por los suelos.
Claro, y fijando precios mucho más altos para el consumidor. O sea, uno está dispuesto a invertir en países, digamos, con más riesgo a cambio de un mayor beneficio y, por lo tanto, precios más altos para el consumidor. O sea, que hay cosas con las que mejor no jugar.
Oye, vamos a comentar, Fernando, la vertiente económica de una cosa que ha pasado este fin de semana. De hecho, hablaba hace escasamente media hora con los alcaldes de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Finalmente se han unido, ha habido un referéndum, ha salido adelante. La nueva ciudad va a ser la tercera de Extremadura, por detrás de Cáceres y Badajoz, pero incluso por delante de Mérida. Que no sé si tiene beneficios o ventajas económicas esa unión.
Sí, tiene unos beneficios interesantes desde el punto de vista económico, que son fundamentalmente se refieren a la eficiencia en la asignación y en la provisión de servicios públicos. Y este es un tema importante, porque muchas veces hablamos de la sostenibilidad de las cuentas públicas, ¿no? Este es un debate que todo el mundo conoce y que hemos hablado muchas veces, ¿no? Si las cuentas públicas españolas son sostenibles, pero hablamos mucho menos de la eficiencia en la provisión de servicios públicos. Si el Estado español, grande o pequeño, quebrado o no, es eficiente.
Sí.
Y la verdad es que quedamos mal internacionalmente. Hay unos estudios del BBVA bastante citados y conocidos en los que mide un poco la eficiencia de que es independiente, insisto, del tamaño, ¿no? Y de la sostenibilidad. Y el sector público español es poco eficiente. Y esta fusión es interesante porque pone encima de la mesa la eficiencia. Y lo que viene a decir, y de ahí el beneficio para los ciudadanos de Villanueva y Don Benito, de los dos hoy es todavía ayuntamientos, municipios, es que van a poder ahorrar un montón en la provisión de servicios públicos. Y los estudios de un equipo de economistas que he podido mirar, de bastante prestigio, y uno de ellos, si me permite, que fue alumno mío, entonces me congratulo, esto de ser mayor es lo que tiene, me congratulo particularmente, nos dice que hay ahorros de costes significativos que pueden superar el 14% del coste.
Oye,
actual.
Pero vamos a ver, Fernando, si todo es tan bueno, ¿esto puede ser parte de la solución para la España vaciada? ¿Tú crees que puede haber más iniciativas de esto y que además se beneficien sus ciudadanos?
Sin duda. O sea, yo soy de una zona de España, como sabes, Asturias, donde hay tres municipios locales cercanos, contiguos, que en total los tres municipios no tienen más de 1.500 habitantes. Y son tres alcaldes. Y hay una comunidad, un consorcio de estos ayuntamientos, pero no tiene ningún sentido. Hay una cuestión sentimental. He oído un poco de la entrevista que hacía Ángel y estaba bien cuando han dicho que esto nació de abajo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que esto lo facilita, pero también es verdad que desde arriba conviene que creemos opinión. Es decir, yo creo que los partidos políticos, y ha habido uno en su momento que lo llevó en su programa electoral, luego se olvidó rápidamente, pero había un partido que lo ponía encima de la mesa, la fusión de municipios en determinadas circunstancias. Yo creo que es bueno que creemos pedagogía, ¿no? Que le vayamos explicando a la gente que más allá del sentimiento, de la raíz o del cabreo que uno tiene con el vecino porque le gana el equipo de fútbol habitualmente, lo importante es que la calidad del servicio público sea buena, que los impuestos municipales puedan bajar,
que se cree empleo, comentaba el alcalde de Villanueva de la Serena, por ejemplo, que ellos calculan que sí que va a bajar la tasa de desempleo, la cifraba en la comarca entre
no
un 18 y un 21%.
Ya que he hablado tanto de los beneficios, hay una parte que no me gusta, ¿no? Que es decir, bueno, entonces vamos, como somos más grandes vamos a tener más dinero público, entonces vamos a poder gastar más dinero en el empleo. No, mire usted, precisamente no se trata de eso. Se trata de como usted va a ser más grande y va a ser eficiente.
Se trata de ahorrar.
De escala, usted ahorra y le devuelve dinero a los vecinos. Y entonces los vecinos
y usted es mucho más eficiente.
Claro, y es mucho más eficiente cuando dicen. Esa es la parte que a mí me gustaría ver. No me gustaría que esto resultase en que ahora tengo un presupuesto más grande.
Gasto más.
Hago más carriles bici, ¿no? Para que los ayuntamientos ya tengan bicis de dos carriles, ¿no? Mire usted. Yo creo que deberíamos de ser cuidadosos con esto. Uno de los, por ejemplo, de las cosas, y ya sé que voy a ser poco popular en Villanueva y Don Benito.
Tienes 30 segundos para ser poco popular, Fernando.
Bueno, pues dicen que es que quieren una universidad, ¿no? Que como ya son la tercera de Extremadura, les toca la universidad. La Universidad de Extremadura ya tiene serias dificultades para competir internacional y nacionalmente en calidad, por razones obvias, ¿no? Si encima le ponemos un campus, es peor. Es mucho más barato, mucho más eficiente que le demos una beca para que los estudiantes de Villanueva y Don Benito puedan estudiar donde quieran, y si tienen nivel suficiente, a que le pongamos una universidad que, lo siento, pero no va a tener nunca la capacidad suficiente para traer talento ni de profesores ni de estudiantes.
Dejamos para otro día el sector energético, que lo teníamos ahí preparado, ¿vale, Fernando?
Sí, que nos va a dar mucho juego, no te preocupes.
Venga, pues entonces tendremos oportunidad de hablar de él. Fernando Fernández, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos. Hasta la semana que viene. Chao. Pilar, a ti hasta mañana.
Pilar, hasta mañana. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí Juanma está, Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿no te había visto nunca así de cerca en camiseta? Estás fuerte, ¿eh?
Estoy en proceso de mazarme.
¿Sí?
Sí, ahora...
¿Estás más que el año pasado, por ejemplo?
Es que el 2020-21 he tocado fondo. Tenía la lesión de la visión doble. No podía, me mareaba, no podía hacer nada y...
¿Y qué hace uno tres meses sin hacer nada? ¿A qué te has dedicado?
Psicológicamente es duro, pero...
Tienes un DNI que ya te marca un año más.
Hoy cumplo 29 años.
29 años. Ya. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Qué te parece?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.